No podemos dejar de escuchar la palabra que se nos ha dado en este tiempo de la oración. Una palabra que se ha iniciado con esto que nos decía el Señor, viene a acompasar el ritmo del corazón, viene a acompasar nuestra respiración. Soy vuestra respiración, soy vuestro aire, soy el amor de vuestro corazón. Y lo que vengo a hacer es acompasar lo que está desacompasado. Yo creo que esto es muy importante que lo escuchemos. A veces queremos novedades, el Señor todo lo hace nuevo, pero la novedad del Señor no está solo en las cosas que nunca hemos oído, ni en las cosas que no hemos sabido, sino en el modo nuevo que tiene el Señor de reconducir lo que ya sabemos. Él quiere reconducir el latido de nuestro corazón. Evidentemente, se trata del corazón de la fe, se trata del corazón de nuestra relación carismática en el Espíritu. Y de este respirar. La respiración nos da la vida. Esta imagen del respirar, que es la que nos hace vivir, quiere el Señor volverla a acompasar. Y también nos ha dicho el Señor que no quiere que miremos nuestros planes, que Él no consiente, no se pliega a los proyectos que nosotros hacemos, que Él tiene un proyecto. Y evidentemente esto nos va a pasar siempre como a los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿no? Si os obedecemos a vosotros, nos disponemos para no obedecer a Dios. ¿A quién tenemos que obedecer? Pensadlo y decidlo vosotros mismos, dicen los apóstoles al Sanedrín cuando les están prohibiendo anunciar el nombre de Jesús. El Señor quiere que salgan adelante sus planes y no va a consentir de ninguna manera que nosotros construyamos nuestros planes. Por lo tanto, es necesaria una gran humildad. Necesitamos una gran humildad para que esto lo pueda hacer el Señor, porque siempre creemos que lo que estamos nosotros proyectando es lo que el Señor quiere. Discernimiento y humildad. Y por fin nos ha dado un texto que yo también lo tenía apuntado justamente en la reflexión de hoy. Este texto de primera de San Juan, del capítulo primero del Evangelio de San Juan. Somos hijos de Dios. Nos capacita para ser hijos de Dios. En la medida en que acogemos el anuncio de la fe. En la medida en que creemos en el anuncio. En la medida en que creemos y acogemos la palabra. En esa medida somos hijos de Dios. Él nos incorpora. Pues teniendo en cuenta esto, vamos a reflexionar sobre lo que yo humildemente creo que el Señor nos pide reflexionar de una manera concreta en este encuentro. El lema es el mismo que tuvimos en el encuentro de Roma de Caris. Llamados, transformados, enviados. Tres realidades. La llamada, la transformación y el envío. El Señor nos va a hablar evidentemente de lo que ha empezado, de lo que sigue haciendo y de lo que va a continuar haciendo en nosotros. No hemos pensado este tema porque fue el tema que se dio en Caris, en Roma, eso no tendría mayor importancia. El tema yo lo he propuesto también porque me parece un tema muy ungido. Me parece que es un tema inspirado por el Espíritu para este momento nuestro de la renovación carismática. Un tema en el que estamos invitados a tomar conciencia del misterio que rodea nuestra vida. Porque tenemos que ser conscientes precisamente de esto, de un misterio que está rodeando nuestra vida. Si nuestra vida tiene sentido, es porque Dios se ha querido hacer presente en ella, por lo menos para nosotros. Para nosotros que estamos aquí, nosotros decimos, mi vida tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido más importante de mi vida? La presencia de Dios, el misterio de Dios que ha querido hacerse presente en mi vida, porque mi vida forma parte del misterio de Dios. Y si la renovación tiene sentido para mí o para nosotros, lo tiene también en la medida en que Dios nos ha llamado a ella. Nos ha ofrecido la renovación carismática como quien ofrece un cobijo. Este es nuestro cobijo para vivir, para seguir, para crecer y para caminar con el Señor. Y este misterio que nos rodea, que nos habita, yo lo entiendo perfectamente reflejado en esta Trinidad de participios, llamados, transformados, enviados. Y no es un invento que haya querido hacer algún líder de la renovación carismática, sacando de su reflexión un tema importante. Esto, si nos fijamos en el Evangelio, son las tres realidades que ocupan la vida de los discípulos apóstoles de Jesús. Si estuvieron con Jesús, sus apóstoles, sus discípulos, fue primero porque fueron llamados. Ninguno de ellos lo vemos unirse a Jesús por propia iniciativa o por propia voluntad. Él los llama. Lo recordamos con frecuencia en el Evangelio. Veníos conmigo y os haré pescadores de hombres. Sígueme. Es el Señor quien llama. Y tenemos que comenzar en el misterio de Dios siendo conscientes de lo que en nuestra vida está pasando, refleja lo que pasa en el Evangelio. La primera parte, la llamada de Jesús, tiene, yo decía, dos objetivos. ¿Para qué nos llama Jesús? ¿Para qué llamó Jesús a sus discípulos? Los llamó para dos cosas. El primer objetivo fue la transformación, transformarlos. Jesús, al escoger a sus amigos, los lleva consigo. Los une a su vida, los une a su palabra, los une al fuego de su corazón y los convierte, los transforma de pescadores de peces en pescadores de hombres. Para eso, y por eso, escogió Jesús a sus amigos, para transformar sus vidas. Y los transforma de hombres tímidos y cobardes en hombres llenos del fuego del Espíritu. A lo largo del recorrido del Evangelio vemos esta cobardía, vemos esta timidez, vemos esta falta de empatía con el fuego del Espíritu. Y a cambio, en esa transformación que el Señor realiza en ellos, los vemos transformados, llenos del Espíritu. Llamados por Jesús, transformados de Jesús y enviados por Jesús. Porque el Evangelio, el encuentro con Jesús, termina para todos con el envío. Id y anunciad. Por lo tanto, es esta estructura del llamados, transformados, enviados, es una estructura que nace ya en el Evangelio. Nace en una manera que tiene Jesús de realizar su comunión con nosotros. Por lo tanto, esta es la estructura de la realidad misteriosa de nuestra vida. En nosotros se dan también, o digo yo, se tienen que dar, porque si no, estamos desacompasados en la respiración. Se dan o se tienen que dar estos tres movimientos. Pero lo más interesante no es simplemente que se den. Para mí lo más interesante es que lleguemos a ser conscientes de que se están dando. Porque si vivimos en la inconsciencia, ni nosotros mismos vivimos lo que el Señor quiere que vivamos. Ni podemos dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza, como quiere el Señor que hagamos. Si no somos conscientes de esta realidad, Jesús no puede transformarnos. Y si no nos transforma, nuestro envío no tiene ningún sentido. Todo lo que dijimos el año pasado, recordando el documento de Pozuelo, ¿os acordáis? y lo que ello significa para nosotros está envuelto en esta realidad que hoy reflexionamos. Por eso creo que no podemos pasar de puntillas sobre lo que el Espíritu quiere transmitir a la renovación carismática hoy con este lema que se proclamó en Caris en noviembre pasado. Yo puedo decir que hoy soy todavía más consciente que entonces, cuando lo escuché, de la hondura que tiene este tema y de las implicaciones para nuestra vida, de creyentes y de renovados. Con humildad, con sencillez, yo os comparto lo que me hace sentir el Señor con respecto a ello. Y con ello lo único que quiero no es agotar nada, sino abrir una puerta para que, entrando por ella, el canto que nos ha dicho también que había que abrir puertas, ¿no? Pues abrir una puerta para que, entrando por ella, podamos ver lo que el Señor nos está pidiendo. Una cosa tiene que quedar clara desde el principio. Son tres realidades necesarias. La llamada es necesaria. Sin ella no pintamos nada aquí. Dos, la transformación se tiene que dar en nosotros. Si no, no pintamos nada aquí. Y tercero, el envío tiene que ser una realidad en la que vivamos. Si no, no tiene sentido nuestra presencia aquí. Y nosotros somos pozuelo. Nos hemos dado a nosotros mismos, de alguna manera, o nos lo ha dado el Señor, este nombre de pozuelo. Es decir, como hermanos que quieren ir por delante, no mandando a nadie, sino escuchando al Señor y ayudando a nuestros hermanos a abrir el camino. A todos tenemos que transmitirles de una manera esto que el Señor nos transmite a nosotros. Yo te he llamado, yo te estoy transformando, déjate transformar, yo te envío a mis hermanos. Comenzamos con el primero de los tres, el llamados. Vamos a reflexionar sobre la llamada. Todo en nuestra vida, todo comienza con la llamada de Dios, porque nuestra propia vida comenzó con una llamada de Dios. Misteriosamente, nuestra vida comenzó el día que Dios quiso pronunciar nuestro nombre. Mucho antes de que nosotros llegáramos a la existencia, ¿desde cuándo somos? ¿Y para cuándo somos? Somos eternos, porque hemos sido engendrados en el corazón de Dios eterno. Hemos sido llamados por Dios. Nuestro nombre ha sido pronunciado. Y un día, comenzamos este modo de existencia, que proviene de otro misterioso modo de existencia en Dios y que va a culminar en la plenitud de vida en Dios. Llamados. Dios ha pronunciado nuestro nombre. Lo sabemos de memoria, pero tenemos que convencernos cada día delante del Señor que no somos fruto de la casualidad. No somos fruto de ningún mal cálculo. No somos fruto de deseo humano. ¿Qué nos ha dicho el Señor en la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 1? A todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nos lo ha dicho también antes. Esto es así. Hay que tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia de que si yo estoy aquí, si estoy viviendo esta realidad de la vida, no es por una casualidad. No es un Big Bang que ha sonado por ahí, por sonar. Es que Dios ha pronunciado mi nombre. Y me ha hecho nacer, no de deseo de hombre, ni de deseo de la carne, sino de Él mismo. Ha sido Él el que ha dicho, comienza a existir. Hay textos en el Antiguo Testamento, Vicente nos los diría perfectamente, en los que Dios habla así también. Te di la vida. Esto es lo que tenemos que ser conscientes. Y los que creen en su nombre, nos decía San Juan en su Evangelio. Y aquí estamos nosotros, porque hemos creído en el nombre de Jesús. Hemos creído en el amor de Dios. Y no hemos creído en el amor de Dios y en Jesús porque hemos sido unos valientes y unos osados, sino porque hemos sido unos afortunados, unos bendecidos. Hemos recibido el mensaje y lo hemos acogido. Por lo tanto, por pura gracia de Dios, en nuestra propia existencia, ya hemos recibido la primera llamada. Yo estoy llamado. Y esta llamada de la que hablo no es la única que hemos tenido de parte de Dios. A través de esos cables misteriosos que Dios sabe tender, la familia, mi pueblo, mi colegio, mis amigos, de mil maneras, Él nos ha seguido llamando. Llamados, por lo tanto, ahora a formar parte de este pueblo que es la renovación carismática. Si rebobinamos, cada uno de nosotros, si rebobinamos, tal vez encontremos el momento en el que el Señor pronunció nuestro nombre para que estuviéramos aquí. Yo puedo acordarme de ese momento. Y lo recuerdo con agradecimiento. Y yo no estaría aquí si no hubiera participado porque Dios me puso allí, aquel día, en aquel lugar y en aquellas circunstancias. Y misteriosamente, yo fui llamado a pertenecer a este pueblo. Y esto no es con un sentido de superioridad sobre nadie, sino con un sentido de agradecimiento. Podía haber estado en otro lugar o no, pero estoy aquí. Y estoy con mis hermanos aquí. Y estoy tan agradecido a Dios de tener estos hermanos que es que yo no quiero otros. Yo no quiero otros. Y le agradezco a Dios el sentirme en la renovación carismática no por una opción mía, ni por una elección mía, ni porque, aquí había personas que a mí me gustaban mucho, porque ni siquiera las conocía. Yo no os conocía a ninguno de vosotros, a nadie, antes de venir aquí. Hoy sois mis hermanos y mis amigos. Sois mis compañeros de viaje en el camino del Señor. Pues bendito sea Dios, ¿no? Llamados. Hemos sido llamados a formar parte de la renovación carismática. Y tampoco esta es la última llamada, porque el Señor nos sigue llamando cada día, cada día. Y digo, nos sigue llamando. No digo, me sigue llamando. Nos sigue llamando. A cada uno y a todos. Y hoy, aquí, el Señor, no tengo ninguna duda de que está llamándonos nuevamente hoy. Pronunciando hoy nuestro nombre. Diciendo, a ti te llamo. Contigo cuento. El sentido profundo de nuestra vida se halla en la llamada. Y quiero insistir una vez más, porque lo he hecho muchas veces, en la espiritualidad de la llamada. No nos tenemos que situar en la espiritualidad de la búsqueda. No me entendáis mal. Buscar a Dios, buscar a Jesús, es apasionante, tiene que serlo. Y es una maravilla. Pero buscarlo cuando he sido yo previamente encontrado tiene otra historia distinta. Es decir, yo tengo que vivir no en la espiritualidad de una búsqueda, de andar de aquí para allá, para allá, para allá, dónde te encuentro, Señor, cómo te encuentro, sino en la espiritualidad de una respuesta, porque Él ya me ha llamado. No tengo que inventarme dónde estar, ya me ha dicho dónde. No tengo que andar buscando, porque nunca lo encuentro y toda esta gente, a mí me da pena toda esta gente que va de un sitio a otro y nunca encuentra el sosiego. El Señor me ha encontrado. Y me ha encontrado aquí. Y si me ha encontrado aquí, entiendo esto como una respuesta. Y ya no quiero responder más cosas porque ya he respondido. No estoy buscando más respuestas porque no estoy buscando más llamadas en este sentido. Por lo tanto, una espiritualidad de la respuesta. Lo bien responder al Señor. No buscar por donde quiere. Responderle. Y esa respuesta tiene que ser encarnada. También el texto de Juan, el capítulo 1, terminaba el texto que nos ha leído hablando de la encarnación. Se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Por lo tanto, la llamada del Señor y la respuesta a la llamada del Señor tiene que tener necesariamente, tiene que tener esta realidad que no prescinde de la carne. Y la carne es lo que vemos, es lo que vimos, es lo que tocamos con nuestras manos. Si el Señor nos habla, si el Señor nos llama y si el Señor nos invita, lo hace encarnado. Es el primer misterio de nuestra fe cristiana. Sin encarnación no hay muerte ni resurrección. Que a veces todo lo centramos, claro, nuestra espiritualidad cristiana está muy centrada en la resurrección de Jesús, muy bien, es una gran alegría y una gran noticia, pero sin encarnación no hay Jesús. No hay Hijo de Dios y no hay resurrección de Hijo de Dios. Y si no hay resurrección de Hijo de Dios, estamos desacompasados. Por lo tanto, también el Señor quiere acompasarnos con que pongamos nuestra mirada en la encarnación y lo que ello implica. Que si yo busco al Señor y sirvo al Señor y sigo al Señor, lo hago en la carne de mis hermanos. Porque Él ha querido encarnarse en ellos. Y en la espiritualidad de la llamada hay una espiritualidad que es la de la respuesta, evidentemente. Porque una llamada se hace solo en función de la respuesta. Dios, si nos llama, es porque quiere que respondamos. Si no, no nos llamaría. Yo no llamo a nadie para estar conmigo si no quiero que esté. Probablemente no podré obligarle. Necesitaré su respuesta. Pero si le llamo es porque quiero que esté conmigo. Y le llamo en función de ese querer que esté conmigo. Una llamada sin respuesta es un fracaso. Si Dios me llama y yo no respondo, es un fracaso para Dios. Vicente tiene libros de los que habla si es posible que Dios pueda tener tanto fracaso con los hombres. No lo creo. Pero una llamada sin respuesta es un fracaso. Si yo llamo a alguien porque quiero que esté conmigo y su respuesta es no, me siento fracasado. Pues Jesucristo, encarnado, encarnación de Dios, si a mí me llama y yo le respondo no, es una llamada fracasada. Es un fracaso, por decirlo de alguna manera, de Jesús. Y es una inutilidad. ¿Para qué te voy a llamar si no quieres responder? Y es bonito ser llamados, pero esto nos exige activar en nosotros la respuesta. Activar la respuesta. Acompasar la respiración y el latido del corazón con la respuesta. Vivir es compartir la vida de Dios. La llamada al seguimiento de Jesucristo. Y llamada a formar parte de este templo espiritual de piedras vivas que es la Iglesia. Fijaos. Responder viviendo. Pongo vivir como esa manera de responder con agradecimiento a Dios por el don de la vida. Que no nos pese la vida. Que no arrastremos la vida. No podemos arrastrar la vida. Si Dios nos ha llamado a ella, hemos de responder: aquí estoy, Señor. Compartir la vida de Dios. La vida que Dios pone en nosotros. Acompañados en esta vida por la presencia y la compañía de Jesucristo. Y formando juntos en este seguimiento ese templo espiritual de piedras vivas, que es la Iglesia y que es la renovación carismática. El que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, podríamos decir estas palabras: el que quiera hacerlo en la renovación carismática, hay que encarnar la respuesta a la llamada. Hay que darle carne. Hay que decir cómo estoy respondiendo yo a esta llamada. Y para encarnar la respuesta a esta llamada, tendremos que recurrir, yo creo, en renovación carismática. Nosotros estamos aquí para encarnar la respuesta a la llamada de Dios. Tenemos que recurrir a dos miradas. Al Evangelio, evidentemente, al Evangelio. ¿Cómo respondemos a la llamada de Jesús en el Evangelio? Y al documento de Pozuelo, curiosamente, que para nosotros es como una especie de traducción encarnada de lo que es la llamada de Jesús en el Evangelio. El año pasado lo dedicamos a reflexionar sobre el contenido del documento de Pozuelo, por eso yo creo que tenemos que pasar por él ya por encima, pero no quiero pasar sin leer lo que fueron los 10 mandamientos de la renovación carismática en el Espíritu Santo, la nuestra, los 10 puntos, los 10 mandamientos del documento de Pozuelo. Los recuerdo, para saber hasta qué punto estamos haciendo esta respuesta encarnada. 1. Fidelidad a la gracia inicial de la renovación. No me lo digáis. Estamos aquí, estamos respondiendo. Gloria a Dios. 2. Sin ser movimiento, sin estructuras, ¿queremos continuar así? Gracias a Dios. 3. Siendo corriente de gracia en la que participamos como pueblo con nuestro obispo. Somos corriente de gracia. Somos una corriente de gracia. 4. Frescura espiritual y evangélica en la obediencia al Espíritu. No se trata de repetir cosas clichés que otros han hecho. Frescura espiritual. Somos renovación carismática, a impulso del Espíritu. No tenemos por qué agarrarnos, es que esto siempre lo hemos hecho así, pues el Espíritu nos pide hacerlo de otra manera. Y punto. 5. Grupo de oración. Grupo de oración, mi grupo de oración. Mi grupo de oración. ¿Cómo lo vivo? 6. Grupo carismático que proclama el señorío de Jesús resucitado. No somos grupos de devoción, decíamos. No nos reunimos para rezar. Nos reunimos para proclamar el señorío de Jesús, que vive, que es el Señor y que está en medio de nosotros. 7. Sin fundador, sin objetivos, sin misión específica, sino con vidas renovadas, transformadas. 8. Unidos en comunidad, sin sentirnos islas, individuos, individuales, caminando juntos, interesándonos unos por otros, ayudándonos unos a otros, formando comunidad. 9. Abiertos a colaborar con otras realidades o expresiones, no solo de la renovación carismática, sino otras realidades que el Espíritu suscite en la Iglesia. No somos los mejores, aunque algunos crean que sí, mentira. No somos los únicos, aunque algunos crean que sí, mentira. El Espíritu se mueve, actúa, genera vida y reparte carismas. A nosotros nos ha tocado, pero hay mucha gracia de Dios repartida por ahí, sin menospreciar a nadie, a nadie. Y 10, siempre fieles al Espíritu Santo. Es al único al que tenemos que ser realmente fieles, evidentemente en la carne, manifestado en la carne de la Iglesia. Fieles al Espíritu Santo. No renunciar nunca, nunca a la voz del Espíritu en nosotros. Mis preguntas ante el tema de la llamada. ¿Cómo estamos respondiendo hoy a la llamada? ¿Cómo estoy respondiendo yo hoy al Señor a esta llamada? ¿Cuál es el nivel de mi respuesta? ¿Soy renqueante? ¿Estoy muy desacompasado? ¿El Señor me encuentra deseoso? ¿Me acuerdo siquiera de que estoy siendo llamado y de que he sido llamado? ¿Forma parte esto de mi caminar de cada día? ¿Y soy consciente de que debo caminar respondiendo? No estamos hablando de moral ni de moralidad. Estamos hablando del Señor que se sitúa ante nosotros y nos dice, vive, ven conmigo. Y ahora, ¿cuál es mi respuesta? Transformados, segundo punto, transformados. Jesús usó de una paciencia infinita para ir realizando la transformación de sus discípulos. Pero fijaos bien, cuando hablamos de transformación, solemos recurrir mucho y de un modo casi inconsciente al cambio de vida, a cómo cambia mi vida, ¿no? Y a lo que llamamos la conversión, pero una conversión entendida como una vida vivida en la recta moral cristiana. Transformados, porque yo era muy pecador y muy pobre y no sé qué, y ahora soy muy santo. Antes no hacía penitencia y ahora hago penitencia. Antes no iba a la iglesia y ahora voy a la iglesia. Antes no participaba en el grupo de oración y ahora participo en el grupo de oración, transformado por el Señor. No puedo negar, no quiero negar que esto pueda ser una realidad. Lo que en mi opinión se trata es que el Señor necesita transformar primero nuestra mente. Nuestra mente. Conviértete y cree en el Evangelio. Fijaos que el primer anuncio de Jesús, el nuclear anuncio de Jesús, lleva juntos los dos verbos. Conviértete y cree. Y yo personalmente creo que ambos verbos se implican juntos. Uno, no se convierte sin creer, porque si se convierte sin creer, no es la conversión que Jesús pide, ni cree sin convertirse. Jesús nos aporta un anuncio de una inmensa novedad. Entonces, conviértete y cree en el Evangelio es conviértete creyendo en el Evangelio. O si crees en el Evangelio, si realmente acoges el Evangelio, el anuncio, ya estás empezando tu proceso de conversión. Se trata en nuestra, de esa transformación de la mente, de poner otra mirada sobre la realidad que nos rodea. Cuando yo miro a las personas, a las cosas, a lo que me acontece, tengo otra mirada distinta. Se trata de la capacitación para descubrir el misterio que me está habitando. Se trata de un cambio mental para darme cuenta de que en mi vida la presencia de Dios lo está cambiando todo. O la invitación de Dios a caminar con Él lo está cambiando todo. Se trata de capacitarnos para descubrir que el reino de Dios está dentro de nosotros. Es lo que dice Jesús, el reino de Dios está dentro de nosotros. Por lo tanto, ir descubriendo en nuestra vida cómo el reino de Dios se explicita. Y para esto se tiene que transformar nuestra mente, porque nuestra mente no está hecha en principio para reconocer estas realidades. Está hecha para reconocer otras, pero no estas. Nuestros ojos ven, pero si no están ungidos por el Espíritu, lo que ven nuestros ojos es, digamos que, la corteza, la superficie de una realidad mucho más profunda que no se ve. Con la luz del Espíritu, con la transformación de la mente y de la mirada, no solamente vemos la carne de la realidad, sino que entramos dentro de ese misterio. La transformación no pretende, en un primer nivel de profundidad, un cambio de nuestras actitudes, lo que llamamos una conversión moral, que se tiene que dar. Pero esa conversión moral se dará como fruto de nuestra transformación en la mente. Cuando el Señor ha iluminado nuestra mente, cuando nos ha enamorado de Él, cuando nos ha enamorado de Él, cuando nos ha enamorado del proyecto de su Evangelio, entonces estamos invitados de una manera espontánea a realizar esa transformación, a dejarnos transformar. Todo ello tiene que nacer de la fe, de una mirada de fe, y todo ello nace de la experiencia de estar con Jesús. Esa transformación requiere estar con Jesús. El Evangelio nos cuenta que a sus discípulos más íntimos Jesús les explicaba aparte las cosas, les iluminaba la mente aparte. Necesitamos este estar con Jesús para que Jesús nos transforme en hombres creyentes. En hombres creyentes. A Tomás le dice: no seas incrédulo, porque estás juzgando con tu criterio humano. Jesús necesita transformarnos en hombres creyentes. Hombres y mujeres de fe. Es decir, que lo que ven, lo ven desde la fe. Sin eso, lo demás es como un abrigo puesto a un maniquí. Pues bien, para que esté en el, ¿cómo se llama? Ahí
escaparate.
Escaparate y ser visto y ser admirado está bien, pero al maniquí el abrigo no le hace nada, no le quita el frío. Pues yo creo que sin esta transformación de nuestra mente, todo lo demás es como ese abrigo que nos ponemos, pero que somos un manito. Bueno, solo sirve para nuestra imagen exterior, para que los demás digan, oh, qué bueno, qué interesante, mira qué majo es ese o qué majo es ese. Pero no nos quita el frío ni el calor. Ayer estaba leyendo un libro que alguien me regaló y que me gusta cada vez más leerlo, y leía una frase que venía de alguna manera a decir esto mismo que estoy diciendo. Enrique Martínez Lozano, no explico quién es, pero es una persona que algunos navarros lo pueden conocer. Dice, solo en la medida en que se produce una transformación de la conciencia, se tendrá o tendremos un cambio de nuestro modo de percibir y de actuar. Claro, porque entonces nuestra actuación no va a ser por obligación, porque alguien nos obliga a hacer esto, porque alguien nos dice que hay que hacer esto, sino porque nos hemos enamorado. En la transformación de nuestra mente, de nuestra conciencia, nos hemos enamorado de la persona o del objeto que está al fondo de nuestro seguimiento o de nuestra respuesta. La transformación, esta transformación de la que hablamos, exige una permanencia. Una cosa que destacaba mucho Chus en sus predicaciones, y decía cómo hay que valorar el hecho de la permanencia, la renovación, la fidelidad de la permanencia, es un don de Dios. La transformación exige permanencia, y la permanencia es la que hace posible la madurez. El Papa, cuando nos habló en el encuentro que tuvimos en Caris en Roma, decía que nos hacía una pregunta sobre la madurez de nuestra fe, sobre la madurez de la renovación carismática. Madurez de la renovación carismática. Pues la permanencia en Jesús, el arraigarnos en Jesús y en su palabra, esa permanencia que nos va transformando, nos hace maduros. Y en los Hechos de los Apóstoles encontramos cómo se realiza este proceso de la transformación. ¿Cómo se realiza? Señala que los creyentes eran constantes en acudir a la enseñanza de los apóstoles. No vamos a ser transformados en nuestra mente sin que la presencia de Jesús en nosotros se realice también a través de la enseñanza de los apóstoles. Es decir, tu palabra me da vida. La palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios, el acudir a escuchar la palabra de Dios, nos da preparando y nos va transformando. Pero hay que escuchar la palabra de Dios y hay que acogerla, no solo escucharla. La acogida no es un deber, es un descubrimiento. Cuando la palabra del Señor toca mi corazón, cuando en la permanencia voy siendo tocado por la palabra del Señor, voy siendo transformado en mi mente, se produce como un descubrimiento. Y entonces el seguimiento a Jesús, la acogida de la palabra de Jesús, la acogida del reino de Jesús, ya no es algo moralmente obligado, porque me he hecho cristiano, sino es el haber encontrado el tesoro escondido en el campo. Es el tesoro escondido, y ante el tesoro escondido, pues evidentemente la alegría de la respuesta. Y, para ir terminando también con esto, la transformación no es algo que tiene un final, ya estamos transformados. El Señor nos sigue transformando. Pero esta transformación que no ha terminado todavía tiene que tener visibilidad en nuestra vida. Yo tengo que saber que estoy siendo transformado. Tengo que dar cuenta de la realidad de la transformación que Jesús va haciendo en mí. Tiene que tener visibilidad. ¿Y dónde encuentro yo la visibilidad de la transformación que Jesús está haciendo en mi vida? Pues yo he apuntado aquí cosas como estar cimentado en su palabra. Es decir, si Jesús me dice esto, es para mí el cimiento de mi vida. Ahí se está produciendo un signo de transformación, porque no me voy detrás de cualquier corriente, ni me voy detrás de cualquier anuncio. Para mí la palabra del Señor es lo esencial. Y si Jesús dice esto así, yo me agarro a esa palabra. Otro modo de reconocer esa transformación es la capacidad de reconocerlo presente y resucitado. Digo reconocerlo, no saber que está vivo y resucitado, sino reconocerlo. Por lo tanto, esa capacidad que tenemos que tener de decir, ¿dónde me he encontrado hoy con el Señor? ¿Dónde he escuchado hoy al Señor? ¿Dónde he servido hoy al Señor? Y reconocerlo. Mira, aquí estaba el Señor. Era el Señor. Es el grito silencioso del apóstol Juan en el lago. Es el Señor. Eso nos tiene que nacer con naturalidad. Nos tiene que nacer con naturalidad en momentos concretos reconocer a Jesús. Eres tú, Jesús. Gracias. Bueno, pues ese es un signo también, para mí, un signo de que la transformación se está realizando. Que no es solamente un cuento o un deber, sino algo que se va haciendo en mí. Y también en el no querer separarnos de Jesús. La voluntad de que yo no sé lo que está siendo mi vida, ni de mis pobrezas y de mis infidelidades, pero no quiero separarme de Jesús. No quiero separarme. Y no quiero separarme tampoco del grupo en el que Jesús me ha puesto, de la comunidad a través de la cual Él se me manifiesta y con la que camino. No quiero, no me voy a ninguna parte. Yo estoy cimentado aquí. Son, por lo tanto, signos de la transformación que Jesús va haciendo. Porque somos mucho más maleables nosotros y mucho más capaces de variar y de cambiar. Si el Señor nos va cimentando en Él, es que nos va transformando. Y esta transformación, evidentemente, que hemos dicho que es una transformación, sobre todo que comienza en nuestra mente, de lo que nuestra mente nos enseña como un tesoro al que seguir, también tiene que encarnarse, tiene que llegar a la carne, tiene que tocar nuestra carne. Por eso tendrá que ir también tocando la carne de nuestra conversión, también en ese aspecto de caminar de un modo digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Bueno, pero mirad, cada uno tiene su carne, ¿eh? Y en este sentido, no somos todos iguales. No pesamos todos lo mismo. Ni tenemos todos el mismo volumen. Pues también en lo espiritual, en ese sentido, en la carne espiritual también nos pasa lo mismo. Somos distintos. Lo que a uno le cuesta un mundo, al otro no le cuesta nada. Y es la misma carne, ¿eh? Es decir, que tenemos que tener... Primero, decisión. Segundo, paciencia. Decisión. Una determinada determinación que diría Santa Teresa, ¿no? Luego, paciencia. No querer que se haga todo en un día. Ni creer que si no se ha hecho todo en un día, todo es falso. Paciencia. Tranquilos. Y tres, comprensión. Un volumen enorme de comprensión. Para nosotros mismos, pero sobre todo para los demás. Porque somos muy exigentes con los demás. Y yo el primero, ¿eh? Somos muy exigentes con los demás. Es decir, viendo mi propia carne, a veces exijo a los demás lo que ni siquiera me exijo a mí mismo. Pues esos tres niveles. Y la transformación tiene como dos canales, como dos vías por las que se va realizando de una manera progresiva y fuerte. La primera, en el vivir con Jesús, siendo parte de Jesús. Fijaos, el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Pero a ver, cuidado, porque los sarmientos son también vid, ¿O no? Los sarmientos son también vid. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, es decir... Yo soy la vid y vosotros sois la vid en forma de sarmientos. En forma de sarmientos, como sarmientos. Yo soy la vid como tronco y tú eres vid como sarmiento. Y cada sarmiento tiene a su vez sus mini sarmientos. Lo que interesa es vivir con Jesús, vivir en Jesús. Por lo tanto, respirar a Jesús, ser uno con Jesús, la unidad con Jesús. Que no nos la quite nadie, que no nos la quite nadie. Somos transformados en la medida en que vamos recibiendo de esta cepa, que es la vid, esa savia que transforma nuestra realidad pobre, ese sarmiento pobre lo va transformando y va haciendo que de él cuelguen frutos. Estamos hablando, evidentemente, como signo también, como camino de transformación, la oración, evidente, los sacramentos y la comunidad. Oración, sacramentos, comunidad. Si yo me pregunto cómo vivo mi oración, o cómo vivo los sacramentos, o cómo estoy integrado en mi comunidad, por aquí también estoy viendo cómo estoy creciendo, cómo estoy siendo transformado. Y el segundo canal de la transformación es una palabra que nace de quitarle el trans, la formación. La formación, y diremos por qué. La transformación es algo que se produce en la mente, pero el segundo en este canal, para que nuestra mente cambie realmente, es la formación. Hemos hablado de acudir a la enseñanza de los apóstoles. Tenemos muchos modos de ir formándonos. La escucha de la palabra de Dios, la lectura de los temas que son centro de nuestro interés. ¿Cuánto leemos sobre la actualidad de la renovación carismática? ¿Cuánto leemos sobre lo que el Señor está haciendo en la realidad carismática? ¿Cómo nos formamos en lo que el Espíritu está queriendo de nosotros? Si no leemos nada, si no escuchamos nada, si no miramos a la realidad de esta carne que es la sociedad y los grupos de oración en los que vivimos, no vamos a saber por dónde está. Necesitamos formarnos. Para transformarnos, necesitamos formarnos. Y ahora mismo tenemos también a nuestra disposición un curso de formación que está impartiendo Caris. Es formarnos en lo que el Señor, ¿cuál es el misterio de la renovación carismática? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Cómo el Señor nos está construyendo? Tenemos un curso en el que algunas personas ya están apuntadas y tenemos la oportunidad de ir formándonos a través de lo que desde Caris se va a ir haciendo realidad en los grupos. Pero digamos que tenemos vías para nuestra formación. Ahora hace falta que las utilicemos, claro. Porque si no las utilizamos, si nunca leemos nada relativo a la relación, ni qué está pasando aquí, ni qué está pasando allí, si no acudimos a los retiros con hambre, no solamente de escuchar la palabra de Dios, sino de saber ¿para qué? ¿Qué está pidiendo el Señor a la renovación ahora? El Papa lo dijo en el retiro de Caris de una manera muy clara, muy clara, muy clara. ¿Qué es lo que el Señor le pide a la renovación? Pues hay que leerlo, hay que escucharlo. Porque la formación está en función de dos cosas. De nuestro crecimiento espiritual, de nuestra madurez, de nuestra transformación. Sin formación no hay transformación. Pero está también en función del envío, que es la tercera parte y la última parte de esta reflexión. Somos formados para ser enviados. Jesús reunió a sus discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos. Pero antes del envío, Jesús les fue formando y les fue dando instrucciones y cómo tenían que hacer la tarea. El envío forma parte de la vocación. O sea, desde el momento en que Jesús llama, ya está enviando. Ya está enviando. No puedo desligar el envío de la llamada. Y si yo acepto la llamada, no puedo decir que no al envío. Porque el envío está ya en la llamada. Y yo diría que es un poco como la guinda, ¿eh? La guinda de la llamada, o la prueba del algodón de la llamada. Porque si realmente mi llamada está terminando, si está llegando al envío, estoy completando el proceso que Jesús quiso, porque llama para formar y para enviar. Nos quedamos más en la realidad de la llamada. Hoy el Señor me ha llamado, y también aceptamos la realidad de la transformación, de lo que el Señor está haciendo en nosotros y tiene que hacer en nosotros, pero nos resistimos mucho al envío. Sin embargo, el Evangelio es concreto en esto. Los llama para estar con Él y para enviarlos. Jesús subió a la montaña, dice Marcos 3:13, subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia Él y Jesús instituyó a 12 a los que les dio el nombre de apóstoles para que estuvieran con Él, uno, y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar los demonios. Muy bonito esto. A predicar con poder. Dos cosas. La predicación, la palabra, y la actuación. Poder para expulsar los demonios, que ya veremos también lo que significa en concreto expulsar los demonios, significa curar enfermedades. ¿Vale? Es lo que se traduce en tantos momentos en el Evangelio. Por lo tanto, el envío es inseparable de la llamada, porque está ya inscrito en ella. Y digo, no solo no nos damos cuenta con facilidad de esto, sino que tendemos más a rechazarlo. Digo, rechazarlo entre comillas, por si acaso, ¿eh? Primero, porque lo consideramos labor de otros. Predicar le toca a otro. Y curar le toca a otro. Asignamos esta tarea a los liberados para ella. Bueno, si tú eres cura, a ti te corresponde. O si tú eres no sé qué, a ti te corresponde. A mí no. Normalmente, ¿eh? Es evidente que hay un tipo de envío, hay un tipo de envío que requiere esta liberación. Es evidente. Pero no todo. No para ti. Y tampoco en la Iglesia, que quiere hacer surgir el Espíritu en nuestros días. Tiene que haber un envío más masivo. Más obra de todos. El Señor nos envía a todos. A todo aquel que ama, lo envía. Es más, cuando vamos a realizar esta tarea, todos debiéramos hacernos conscientes de que lo hacemos como enviados. ¿Vale? No por propia iniciativa. ¿Qué dice San Pablo? ¡Ay de mí sin evangelizar! Y es un texto muy, muy concreto, ¿eh? ¡Ay de mí si no evangelizo! Y continúa diciendo, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es una obligación para mí, dice San Pablo. Anuncio el Evangelio porque es una obligación para mí. Y ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, es decir, si lo hago porque a mí me gusta, tendré recompensa, ya tengo la recompensa. Estoy cumpliendo mi gusto. Anuncio el Evangelio cumpliendo mi gusto. Pero si lo hago de mala voluntad, dice, de mala voluntad, o como queramos traducir el texto, ¿no? Si lo hago contra mi propia voluntad, contra mi propio gusto, es porque alguien me ha encomendado hacerlo. Lo hago. Ahí de mí si no lo hago. Y no me pregunto, ¿eh? Estoy de acuerdo, diría San Pablo, que esto no lo hago por mi gusto. Lo hago porque me han mandado. Por lo tanto, es necesaria en la renovación carismática en el Espíritu la conciencia del envío a todos. A todos. Ay de mí si no evangelizar, porque alguien me ha encomendado esta tarea. Y la evangelización se realiza siguiendo el modelo de Jesús. El Evangelio del domingo pasado, Marcos 1:29-39, es un ejemplo. ¿Cómo evangelizaba Jesús? Haciendo las dos cosas que encarga hacer a sus discípulos. Uno, predicando, dice, predicando, recorría toda Galilea, predicando y expulsando demonios, que se traduce en tantos otros lugares e incluso en el Evangelio del domingo pasado como curando enfermedades. Cura a la suegra de Pedro y cura las enfermedades de la gente que se amontona fuera de la casa de Pedro. Es la labor de Jesús. El Evangelio se compone de dos manos. La mano derecha o la izquierda es la predicación, la mano izquierda o la derecha es la curación. Y uno pregunta, ¿y yo tengo que predicar y curar yo? Podemos arguir que no estamos preparados ni para lo uno ni para lo otro. Casi nunca nos planteamos que tengamos que ser nosotros quienes hagamos esa predicación. La dejamos para gente instruida. Ya hemos hablado de ello. Y si de predicar e instruirse para ello se trata, ya sabemos, si tenemos que instruirnos para predicar, ya he dicho que hay un camino de formación. Si el Señor nos encarga a predicar y yo no lo sé, tengo que formarme, porque el Señor me manda a predicar. Y con respecto a las curaciones, porque hay que, aquello que decía San Francisco de Asís, ¿no?, a sus frailes, los primeros, cuando salían a predicar, a veces habrá que predicar también con la palabra. ¿Qué significa esto? Que hay que predicar haciendo el bien, generando curación, generando sanación, trayendo alegría, trayendo gozo, trayendo esperanza. Eso es anunciar el Evangelio. Cuando tú te encuentras a una persona que está triste y te acercas y con tu solidaridad y con tu cariño le pones el fuego de Dios en el corazón, ni siquiera aunque tengas que hablar de Dios, ya estás anunciando el reino de Dios. Y si encima lo explicitas y le dices, es el Señor el que te ha regalado esto, pues bien sobre hojuelas. Con respecto a las curaciones, tenemos que decirlo, nos decimos a nosotros mismos, pues que yo no tengo carisma de curación, que yo rezo, no pasa nada. Bueno, que nosotros no tenemos el poder taumatúrgico de Jesús, no tenemos, que Jesús tenía un poder taumatúrgico que yo no tengo. Pero nos estamos olvidando que el poder ni está ni debe estar en nosotros, sino en Dios. En Dios que me envía. Y si me envía, ¿qué se va a saberle, eh? ¿Qué se va a saberle? Por lo tanto, no curamos nosotros, cura el Señor. Y si cura el Señor, a mí me toca hacer lo que un ser humano con compasión, con solidaridad, con cariño puede hacer. Acercarme a mi hermana, a mi hermano que lo está pasando mal y llevarle la paz del Señor. ¿Qué decía Jesús? Cuando entréis en una casa, decid paz a esta casa. Eso, ya está. Ya estamos evangelizando así. Ya estamos curando así. ¿Sabéis cuántas enfermedades se pueden curar con un abrazo? Con un gesto de atención, con un detenernos con una persona que lo está pasando mal y compartir con esta persona un rato, ¿cuántas enfermedades se pueden curar? No las curamos nosotros, ¿eh? Solamente le permitimos a Dios, a través de nuestra solidaridad, curarle. Pero si no prestamos nuestra solidaridad, no se cura. Por lo tanto, el poder de curación que nos da el Señor no es poder nuestro, es poder de Él. Pero cuando somos enviados, el Señor nos envía con poder, decía el Evangelio, os habéis oído, ¿no? Con poder de curar y de expulsar demonios. Nos envía con poder, por lo tanto, con el poder de Dios. Entonces, a mí me toca hacer lo sencillo que a veces es lo más complicado, pero lo sencillo. Hacer lo que yo puedo hacer para llevar a esta persona una buena noticia. Y si encima, puedo explicitar que esa buena noticia que le traigo, esa paz que ha recibido, esa fortaleza que ha recibido, ese ánimo que ha recibido, esa esperanza que ha recibido, es Dios quien se la ha regalado, pues ya está, el Evangelio por completo. Predicar y curar. Bueno, seremos instrumentos privilegiados a través de los cuales Dios canaliza su poder de sanación. Ni para predicar, ni para curar enfermedades tenemos disculpa alguna. Y en la renovación carismática esto ha quedado siempre de manifiesto. De ahí la oración de sanación. De ahí la acogida a la gente necesitada. De ahí orar para que la gente se cure. ¿Cuántos seglares, cuántas personas sencillas han predicado una y otra vez? Sin palabras rimbombantes, sin charlas muy bien preparadas, pero han predicado la palabra de Dios. ¿Por qué nos negamos a hacerlo? Con esto no estoy diciendo que el que quiera abrir la boca la habla de cualquier manera, no. Estamos en grupo, tenemos unos servidores, tenemos personas que nos ayudan a descubrir que el Señor nos ha dado también este carisma. Pero hay que obedecer a esas personas. Cuando nos piden, habla en nombre del Señor. Ah, no, yo no, no, yo no. Hazlo. Ya nos están diciendo, nos están dando esa pauta de que es el Señor también quien nos lo pide. Y bueno, estamos hablando del tema de las siete semanas. ¿Qué es lo que el Papa pide en la renovación carismática? Que no nos cansemos de predicar las siete semanas. Y eso, esa predicación de las siete semanas, que es una predicación sencilla, básica, que tiene que tener consigo los dos aspectos de los que hemos hablado, anunciar a Dios y llevar la paz de Dios. Anunciar a Jesús y llevar la salvación de Jesús. Lo hacemos cuando lo hacemos con cariño, cuando prestamos nuestro corazón al Señor para amar, cuando prestamos nuestra presencia al Señor para acompañar. Nos envía con poder para anunciar el Evangelio y para curar. Y la pregunta es obvia. ¿Lo estamos haciendo? ¿Me siento enviado por el Señor a predicar? ¿Me siento enviado por el Señor a llevar la buena noticia del Evangelio? ¿Lo hago? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Dónde están mis miedos? ¿Qué me frena? Soy consciente de que como renovación carismática y especialmente como grupo que va caminando delante sin creerse mejor que los demás, soy consciente de que tengo que aceptar este desafío en mi vida y que mi vocación se completa con el anuncio.